Kanal K. Kanal K.
Prevención por nosotras.
Por la migración.
Is this for you?
E per me? A oščekia per me?
Da li je to za vas?
Je li to za mene?
Es por nosotros?
Isto es.
Je to za nju?
Merili je.
Es nosotras en Radio Kanal K.
Nosotras somos integración.
Nosotras somos
nosotras
integración.
Somos nosotras integración.
Muy buenas noches a toda la gente linda que nos escucha. Esto es Nosotras Radio. Y después de tanto tiempo, estamos hoy aquí para acompañarles y pues disfrutar estos 60 minutos que tenemos desde los estudios de Kanal K. Ligia, muy buenas noches.
Buenas noches, Giovanna. Buenas noches, audiencia.
Pues sí, esto nos ha tomado tan desprevenidas. Estoy hablando de la pandemia, que por eso nos hemos tenido que alejar, no solo de este nuestro programa, de todo en general. El mundo entero ha cambiado, se ha movido. Hemos entrado en una situación que no la esperábamos. Nadie estaba preparada, nadie estaba preparado.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que esta situación de esta cuarentena y de toda esta crisis general que hemos vivido nos ha descolocado bastante, nos ha sacado, como dicen por allí, muy clásicamente de la zona cómoda, ¿no? De la zona de confort. Y hemos tenido que reinventarnos. Entonces yo creo que, bueno, nos agarró el pánico, la incertidumbre, el desconocimiento, la ignorancia, los medios que nos pusieron contra la espada y la pared. Y bueno, y toda una serie de condiciones privadas, familiares, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo mejor de todo esto es que ya estamos en la fase de levantarse y limpiarse las rodillas. Yo creo que es la hora de reinventarse y que es la hora de recomenzar lo mejor que uno pueda.
Así es, las consecuencias todavía las iremos viendo porque pues son inmensas, de momento apenas si se asoman. Pero pues lo que viene es muy, muy duro y tenemos que estar fuertes, preparadas. Como decías en una de nuestras pruebas, Ligia, esto, hay algo positivo, por decirlo así, lo que ha pasado con la naturaleza, ¿no? Que ha descansado un poco de toda nuestra inconsciencia de maltratar a nuestro planeta, a nuestra madre tierra. Han habido muchas víctimas en toda esta pandemia, como siempre, las mujeres, las niñas y los niños, que han tenido que estar sometidas a vivir con su agresor, posiblemente. Esas consecuencias también las vamos a empezar a ver.
Sí, yo creo que, o sea, tratar, este programa tiene 60 minutos. Y tratar de condensar en este momento lo que vivimos en estos meses, que es un periodo de tiempo relativamente corto, Giovanna, pero tan intenso, tan intensivo, que yo creo que tratar de resumirlo en estos 60 minutos y tratar de jugar a la profecía es un poquito arriesgado. Lo que yo me atrevería a decir es lo que vivimos nosotras, ¿no? Un poco esto, pues, lo que tú has mencionado, que algunos sectores débiles de nuestra sociedad que ya estaban afectados, pues, se vieron más afectados, más amenazados y más indefensos, ¿no? Ya, pues, yo no me atrevería a decir, bueno, lo que hemos pasado ha sido espantoso y lo que viene es peor, porque esto sería esto, sí, pues desesperanzar a la gente. Pero yo creo que lo que hemos vivido ha sido inesperado. Y creo que de alguna manera eso nos va a servir para prepararnos, porque si lo que viene es peor, como pareciera indicarlo la lógica de las finanzas y de las ciencias económicas y todo esto, al menos ya tenemos la ventaja de que no nos va a agarrar de sorpresa. Esta vez no nos va a tomar de sorpresa. Desde el punto de vista de nosotras, la cantidad de consultas fue, la verdad, una avalancha. Eso también, eso sí que fue una verdadera sorpresa para mí, porque te imaginas que estamos en Suiza, te imaginas que aquí pues no va a pasar nada. Mi enorme preocupación eran nuestros países y nuestros amores que tenemos por allá, pues nuestros familiares, nuestras amistades y nuestro país, que aunque no haya ya nadie en nuestra familia, pues nuestro país es uno de nuestros amores más importantes. Y el saber que en nuestros países, pues, la situación no es tan fuerte en el sector de la salud, ¿no? Y eso, pues, a mí personalmente me causaba muchísima ansiedad. Y estaba psicológicamente preparada para que aquí no iba a pasar nada. Todo estaba pasando muy lejos. Y probablemente, cuando esto apenas estaba en China, probablemente en China esto se iba a reorganizar tan pronto, son tan buenos, tan disciplinados, tan que yo dije, pronto va a pasar todo. Y la verdad es que los hechos me empezaron a sorprender uno tras otro. Uh-huh. Cuando en realidad tuve conciencia plena y absoluta de lo que estaba pasando y que estaba pasando aquí también, fue cuando en alguna oportunidad, la primera semana de marzo, traté de comprar estos desinfectantes para mis caballeros y me encontré con que el estante, ¿no? El anaquel del Migros, bueno, aquí no se puede hacer propaganda, pero poquito.
Pero ahí estabas.
Sí, pues este es el mercado casi nacional, ¿no? Y el anaquel estaba vacío, Giovanna. Esto me dijo, wow, aquí está pasando algo. Y le pregunté a una de las vendedoras, de las empleadas de este mercado, y me dijo, venga para que usted vea. Y vi que había otros productos de primera necesidad, que los anaqueles estaban vacíos. Y con más de 25 años viviendo en Suiza, nunca vi nada parecido. Y ahí se me prendieron todas las alarmas, todos los sonidos, uh-huh. todo. Y yo dije, no, esto es algo
mayor.
Esto es
en serio.
Esto no es un cuento. Sí, yo lo había subestimado. Lo había subestimado. Sí. Y luego con lo que tú mencionas, ¿no? Los primeros días, bueno, dije un poquito esta... 2 semanas que estaremos aquí, bueno, un poquito para reorganizar, pero no me esperaba la avalancha de consultas porque, bueno, muchas familias tienen problemas anteriores y estos problemas anteriores salieron a flote con el estrés, con todo, porque tanto víctimas como victimarios estaban bajo pánico y reaccionaron ante el pánico. Entonces, los resultados fueron tremendos. Hoy escuchaba a alguien decir que a su vez escuchó de la escuela de sus hijos que para algunos niños la situación era insostenible, que deseaban volver a la escuela porque la escuela es su momento como de escape, su lugar de escape a situaciones de agresiones, de abuso. Y esto lo escuchamos frecuentemente en las consultas. Uh-huh. Sí, pues te enferma el alma, te enferma físicamente y te enferma el alma saber que todas estas cosas están pasando y que están pasando aquí.
Que están pasando. Es que aquí en nuestra nariz, pues sí, tú sabes que yo tengo un profesor en la casa y he visto de muy cerca la situación de los y las niñas, de las familias, sobre todo las familias migrantes, que por ejemplo se ha empezado a trabajar por internet, ¿no? Online. Ahí nos hemos enterado de que en un país que lo tiene todo, que se supone que cada familia tiene una laptop, mentira. Hay muchas familias que no tenían más que el teléfono y tenían que turnarse para prestar al hermanito, a la hermana, qué sé yo. Sigo con las familias migrantes, que llegan un montón de instrucciones de los profesores, las profesoras, y las mamás o papás no entienden nada. Hojas y hojas, pero ¿qué dicen? ¿Qué tiene que hacer este niño o esta niña, no? Y surge el estrés, un estrés terrible en una familia que por ahí su situación laboral es incierta también. Tienen a los niños y niñas todo el día en la casa, no entienden lo que llega, no tienen los medios para seguir trabajando. Incluso en un país como este hemos visto esas realidades. Me puedo imaginar lo que está pasando en nuestros países, pues, ¿no? Donde realmente tener una laptop es un lujo, tener internet es otro lujo, tener un trabajo, un ingreso, un lujo más grande todavía, y para rematar, tener la infraestructura de salud. Y vemos que aquí en Europa estamos saliendo, ya estamos entrando en la dizque llamada normalidad, si se puede decir ese nombre, pues normalidad yo ya no, bueno, lo dejemos ahí, pero estamos volviendo a lo que era poco a poco. En había ya la Latinoamérica todavía esperando el pico, ¿no? Ese punto máximo. Los gobiernos no saben ni cuánta gente se está muriendo, han perdido el control de todo.
Yo creo que allá es precisamente eso lo que a los migrantes nos preocupaba, pues saber que esas situaciones tan diversas, tan desoladas, tan en desventaja, pues van a terminar haciendo colapsar lo que puede quedar en pie todavía. Y eso es lo que a muchas nos y a muchos nos enferma verdaderamente el alma, ¿no? Porque es una impotencia muy grande de saber que es bastante poco lo que se puede hacer y nos colapsa, verdaderamente nos colapsa saber lo que viene y saber que no tenemos las herramientas para nada, pues, para nada. Entonces, claro, tratando de volver otra vez a Suiza y a la realidad que tenemos en este momento, porque bueno, de eso se trata este programa esta noche. Yo creo que, bueno, vamos a tratar de pasar un poco por encima de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, que tiene una dimensión que yo creo que faltarán años de análisis y más análisis hasta que podamos entenderla cabalmente. En este momento conocemos un poquito desde el punto de vista de todos, pero de todos esos puntos de vista inmediatos. Lo que ha pasado tal vez en otros ámbitos, en otros, no me gusta hablar de niveles, pero los hay, ¿no? Lo desconocemos en realidad. Yo creo que hasta donde nos llega la vista y las manos ha sido inesperado. Y bueno, desesperante muchísimas veces porque sí, pues hay realidades aquí que se salen de nuestras manos. Que se
imaginación salen, también, de nuestra salen, imaginación.
Sí, se salen de nuestra imaginación y que sabes que hay gente que está tomando de, ¿cómo las llamaron? Las Gabenzäune, que está tomando la comida de las cercas. Que les ponen allí, pues los que tienen un poquito más de privilegio, que a lo mejor el privilegio es un litro de leche y dos o tres panes, o sea, cuando sabemos que eso está pasando aquí, a 20 minutos del lugar donde estamos nosotras hablando en este momento, que hay colas, cantidades de colas de gente tomando una vez por semana y no en Ginebra, en el cantón Zürich. Sin ir muy lejos, y aquí también en el cantón Aargau, que hay gente pues tomando un poco de las sobras de lo que la sociedad privilegiada deja, y estamos hablando de gente que hace 3 meses tenía un puesto de trabajo, pero que se ha visto reducida su jornada de trabajo, que gente que trabaja en áreas débiles de la economía, por ejemplo, la gente que trabaja en el área de la limpieza. O sea, si la familia estaba toda en la casa y ya la mamá no salía a trabajar, ¿qué sentido tenía que viniera una mujer a ayudar en la limpieza del hogar? Ya esa mujer se quedó desempleada.
Claro, y también el miedo al contagio. Hablando de las mujeres de la limpieza, muchas no han parado, ¿eh? Y han seguido trabajando sin mucha protección. Como dices, se ha visto realmente los sectores más claramente, los sectores privilegiados y los que no. Hay cosas que me han marcado, como por ejemplo, el imaginar en países pobres como los nuestros, donde la gente vive de vender caramelos cada día o juguitos en la calle, y que te manden a encerrarte en tu casa sin nada.
Sí, por eso te digo, o sea, yo no me atrevería todavía a hablar de las consecuencias, porque yo creo que pasamos de alguna manera ya la primera fase del túnel, pero vienen otras fases, ¿no? Y no me atrevo a decir tampoco que hemos salido del túnel.
No.
Y sí, yo creo que, claro, con este programa no queremos ser, bueno, estas están regresando y ya vienen con este pesimismo, pero queremos ser lo más auténticas y lo más honestas posible. Y queremos vincularnos a quienes nos escuchan y un poquito transmitir lo que también nosotras hemos sentido. Pero yo quisiera también, Giovanna, dejar una claramente una llamada a que no podemos en este momento, por nosotros, por nosotras, como migrantes, como mujeres, como madres, etcétera, 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 no podemos dejarnos arrastrar en este momento por el pesimismo ni por la incertidumbre. En realidad, el momento es para pensar en la incertidumbre, porque ya sabemos que estamos aquí, que estamos en este túnel y no sabemos cómo esto va a terminar de desarrollarse. Pero debemos tratar de sacar fuerzas de donde no las hay, porque hay gente que espera de nosotras. Una de las tantas consultas que recibimos eran consultas con gente que quería disponer de su vida. Un tema tan delicado como ese, ¿no? Que tenían tanto pánico, tanto miedo, tanta desesperanza, tanta incertidumbre, que querían ya irse. Y es bien difícil decirle a alguien, mira, no te vayas, esto se va a poner bueno, ¿no? Es bien difícil cuando una misma tiene también miedos. Uh-huh. Y también tiene incertidumbres y preocupaciones por lo que está pasando del otro lado. Entonces yo creo que tenemos que hacer una llamada bien seria, bien importante a tratar de recuperar de la confianza donde quiera que la confianza se encuentre, buscarla y el optimismo, o sea, no dejar que, si no, esto nos va a poner. Y hay muchas de nosotras, de las que están escuchando esta noche este programa, de quienes sus familiares afuera dependen de ellos. Y así como que nosotras somos lo que les queda, ¿no? Su esperanza. Y si la esperanza se amilana y se acobarda y bueno, ¿qué le queda a los de allá, pues? Entonces yo creo que tenemos que hacer un último esfuerzo. Claro, hay gente, por ejemplo, trabajadoras de la limpieza, trabajadoras sexuales, que de su trabajo depende, que no tienen ahorros de nada, que no tienen seguros de nada, que a veces ni siquiera tienen contrato de trabajo y que sus ahorros no existen, que viven, como tú dices, con el que vende los caramelos en Latinoamérica, viven el día a día. Entonces, estas personas, imagínate, pues son la esperanza de aquellos de allá. Hay mujeres trabajadoras sexuales con quienes yo llegué a hablar muchas veces, no una ni dos, muchas veces, estuvieron trabajando durante la etapa de la fase crítica. y a mí me daba muchísimo temor que se contagiaran, que se enfermaran, que y tenían que hacerlo porque estaban o eso o no comían, o eso, o no pagaban el alquiler y las botaban, o no podían mandar dinero a sus países de origen donde están probablemente sus hijos, sus padres, sus amores, pues su gente importante. Entonces, yo creo que tenemos que agarrarnos de ahí lo más fuerte que podamos y tratar de transmitir la esperanza, lo que nos quede de esperanza. Yo no sé dónde está la esperanza en este momento, pero ahí hay que irla a buscar y retransmitírsela a la gente.
La realidad no la podemos tapar con un dedo, se dice el sol no se puede tapar con un dedo, esa es nuestra realidad en este tiempo. Creo que los seres humanos tenemos mucha responsabilidad por lo que ha pasado también, la inconsciencia y todo eso. Espero que a partir de esto hayamos aprendido un poco y respetemos nuestra tierra, que es la única casa que tenemos, y a toda la naturaleza. Pues no estoy muy segura de que se haya aprendido, porque la primera semana que hubo ya que se podía salir, se abrieron las tiendas y tal, la gente otra vez estaba comprando como loca, haciendo filas en las tiendas, de las tiendas más caras de Zurich, por ejemplo. Yo me quedé sorprendida, de verdad, no podía creer. Pero Ligia, te propongo, vámonos a escuchar un tema y ya volvemos.
Con tal y no se nos sequen las esperanzas, todo está bien.
Todo está bien, sí, eso.
Yeah. pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Resistiré, querido rentador.
Tenemos una propuesta, Ligia, muy interesante.
Sí, me quedé esperando que la dijeras tú. Sí, mira, conocemos a una de nuestras compañeras colaboradoras en Nosotras Argao. Esta es una psicoterapeuta especializada en niños, en psicoterapia de niños. Y esta señora se llama Trini Díaz. Trini ha creado una versión de la terapia de la risa, de la risoterapia, y ella concretamente está ofreciendo esta terapia a partir de agosto y septiembre. Van a ser los meses fuertes en los que ella va a trabajar con esta terapia. Esta mujer, esta psicóloga, ella es psicóloga y neuropsicóloga clínica. Esta mujer ha versionado un poco esto de la terapia de la risa, y yo creo que es muy oportuno que ella lance esto justo ahora. Ella tiene planificado trabajar en el cantón de Zurich, donde tiene su consultorio, y tiene también planificado trabajar en Baden y en Aarau, aquí en Aarau. Esta mujer se plantea trabajar con niños porque a ella le preocupa mucho que los niños han sido muy afectados. Como tú decías, pues los jóvenes y los niños, que son la generación de relevo, y justamente allí pues han estado muy afectados, muy comprometidos, también muy disciplinaditos. Se les ha exigido mucho y ellos han dado la talla. Pero un poquito para compensarlos y para recuperarles, ¿no? Entonces, en ese sentido de recuperar la esperanza, la ilusión y de descargar, es que ella pues va a ofrecer estos cursos de risoterapia en Baden, en Aarau y en Zurich. Y Trini Díaz pues ya la tendremos aquí para que ella misma nos comente cuáles son los detalles. De todas maneras, en nuestra página web aparecerá información detallada de cuándo, dónde y cuánto. Y esperemos que bueno, a mí misma la verdad es que me gustaría mucho inscribirme, porque yo creo que las emociones intensas así, tanto la risa como el llanto, ayudan a descargar, ¿no?, un poquito el cuerpo.
Tú ya te imagino a ti, Ligia, en una risoterapia, o sea, yo te acompaño, mira.
Nosotros nos pondrían ahí de payasita.
Sí, sí, porque como bien dice el nombre, risoterapia es una terapia a través de la risa, que me parece súper interesante. De verdad que es que reírse te da, yo creo que te acciona además algunos nervios o no sé qué que tenemos, que te hacen bien. Pero a mucha gente le cuesta reír, eso es verdad.
Exacto, yo creo que de eso se trata un poquito, ¿no? De lograr que la gente logre reírse, ¿no? Y un poquito me imagino, esto me lo imagino yo, pero la idea hubiera sido mejor tener a Trini hablando directamente de eso, pero yo creo que también reírse de uno mismo, ¿no? Y reírse de, pues, de estas cosas que tal vez dentro de toda esta tragedia y este drama habrá uno que otro detalle donde podemos también vernos y reconocernos, bueno, débiles, frágiles, pero a veces también graciosos, ¿no? Entonces yo creo que yo le haré toda la propaganda posible y en nuestra página web tendrá también la propaganda posible para que Trini Díaz, esta psicoterapeuta, pueda alcanzar sus objetivos y aunque sea un pequeño grupo de gente, pero esa terapia es sanadora, y ir sanando, ¿no?
Pues bienvenida entonces a Trini Díaz, porque en estos tiempos es lo que nos hace falta, mujeres que estén dispuestas a ayudar a esos sectores tan vulnerables, ¿no? Me gusta mucho si Trini nos va a visitar en este programa. La vamos a invitar, claro que sí, así que estén atentas, atentos. Yéndonos un poquito para otros temas, Ligia. Bueno, lastimosamente no tenemos muchas cosas lindas que contarles, lastimosamente. Hemos estado viendo que en el mundo entero hay ya movimientos a pesar de la pandemia, ¿no? Lo que ha pasado o lo que está pasando actualmente con el asesinato de este muchacho George Floyd, que ha sido asesinado por un policía en los Estados Unidos, y a consecuencia de eso se está moviendo la gente obviamente en Estados Unidos, pero también en Europa y en algunos países de Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo hay movimientos a partir de eso. Eso nos lleva directamente a hablar sobre el racismo, ¿no? Me parece un tema, poquito una ironía, diría yo, porque mucha marcha, mucha bulla y tal, por ejemplo, en Europa, pero en Europa hay mucho racismo. Y no se sale a gritar y a marchar y a defender a las víctimas. Me pregunto un poquito por qué cuando pasa esto en Estados Unidos se levanta. Siento que primero se deberían lavar las mugres en la casa propia, ¿no? En la casa de uno, para luego fijarse en la otra, en la casa ajena. Pero bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión, Ligia?
Yo creo que esta noche estamos muy reflexivas, Giovanna. Esta cuarentena nos ha agarrado cansadas, ¿no? Yo creo que el tema del racismo es un tema muy complejo y es un tema muy diverso y muy profundo. Sigo pensando que 60 minutos no dan, y no somos analistas profesionales tampoco, ¿no? Y no dan para analizar a profundidad este tema. Yo creo que, como tú dices, pues sí, estas mugres también las tenemos aquí en casa. Y no sé, pensaba que en todas estas cosas, así como que de estas cosas que no se pueden tapar con un dedo, ¿no? Que no han sido bonitas, pero quisiéramos no mencionarlas y quisiéramos esconderlas un poquito debajo del tapete y todo esto, como que no hubieran pasado. Sí, han pasado y siguen pasando, el racismo es una de ellas, pero yo quiero destacar la parte bonita porque el racismo no tiene ninguna parte bonita, obviamente, pero estas manifestaciones, esta ola inmensa, este tsunami inmenso de solidaridad que se ha levantado por todo el mundo, también aquí en Suiza. Yo creo que son una manifestación importante de que no todo está perdido. O sea, lo que algunos pocos hacen mal y muy mal, no todos lo aprueban. Y yo creo que si hubiera una demostración, una manifestación, por cada hecho de esta naturaleza que sucediera, yo creo que estaríamos todo el año, las 24 horas manifestándonos, porque hay muchas situaciones incorrectas, éticamente incorrectas, y no solamente con el tema del color de la piel, sino con el tema de la edad de las personas. Yo, una de las cosas que, bueno, sin querer retroceder al tema anterior, pero una de las cosas que a mí me ha llamado pero muchísimo a la preocupación profunda ha sido la situación de las personas mayores, ¿no? La indefensión en la que estas personas se encuentran, o sea, los extremos, los muy jóvenes, los niños muy pequeños y los muy mayores. Uh-huh. Entonces, uh-huh, también la discriminación hacia esta gente, ¿no? Porque sí, ha habido positiva o no, pero sí ha habido discriminación hacia los mayores. Entonces, yo creo que es que hay tanto que analizar que necesitamos otras 12 semanas encerrados para analizar lo que pasó, ¿no? Nada más para el análisis, porque sí, y yo creo que este tema del racismo concretamente en los Estados Unidos siempre está ahí, esto no ha desaparecido. Entonces ellos pues tuvieron su etapa del colonialismo, sin querernos meter en, porque no es el objetivo de este programa, pero han tenido un tema que está allí siempre permanente y que con frecuencia se repite y que cada vez que pasa, no es que porque pase todos los días las 24 horas, deja de ser doloroso y deja de ser avergonzante que un ser humano sea, si es que se le puede llamar ser humano a algo así, sea capaz de hacerle daño a otro ser humano del color que sea, del tamaño que sea, de la nacionalidad que sea, o sea, con cualquier característica que tenga. Yo creo que es esa vergüenza, ¿no?, ética que nos da a muchos de que estas cosas continúen pasando. Creo que ya, o sea, que se ha levantado mucho en Europa, pero que no podemos tampoco desconocer que tenemos racismo en Suiza, que tenemos discriminación en Suiza.
Sí, sí. En Suiza y en Latinoamérica y en todas partes, porque por ejemplo en el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, el mapuche que primero estaba desaparecido y luego encontraron su cuerpo, un indígena, no ha habido ninguna manifestación, no ha habido ninguna protesta, porque también es un ser humano, también ha sido torturado, no solo él, pues cada día hay gente asesinada. Es como dices, tendríamos que estar cada día en las calles protestando por cada una de las víctimas, ¿no?, que están siendo asesinadas, desaparecidas. Y
sí, el tema de los derechos humanos es un tema denso, pesado, muy vigente. Ya pues, o sea, esto yo le veo que vamos a pasar muchas generaciones hasta que aprendamos a querernos y a respetarnos los unos a los otros. Ojalá pasara ahora, ojalá nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos ya tuvieran que vivir libres de todas estas lastras, ¿no?
Sí.
Pero eso está allí y yo creo que, bueno, yo quiero sentir que hay esperanza. Yo creo que estas multitudes que salen a protestar por lo que conocen, porque hay situaciones mediáticas, hay respetos a los derechos humanos que son muy mediáticas, hay otras que no tienen esa fortuna, pero yo estoy segura que si estos jóvenes nuestros se enteraran, pues saldrían seguramente también a protestar. Hay cosas que seguramente
espero en Latinoamérica.
Sí.
Espero que sí. Bueno, tú eres muy, muy optimista.
No siempre.
Y digo, bueno, pues porque Estados Unidos, un país tan, una potencia, pues si viene algo de ahí, todo el mundo se mueve. Pero si viene algo de los países pobres, tercermundistas, como nos llaman, y no pasa nada. Yo un poco así lo veo. Pero ahora también nos vamos a ir a otro temita musical, filosofando, ya estamos aquí queriendo arreglar los problemas del mundo entero.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Si vengo a contaros una de romanos, es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países, la frontera está en la piel de cada uno.
Y todos nuestros nietos eran grises.
¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud, si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú.
¿Por qué coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas? Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos. Y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.
Bueno, ahora después de escuchar ese tema que lo dice todo muy claro, vamos a tocar otro punto, Ligia. Vamos a recordar un poquito, hace casi un año, qué cantidad de mujeres habían en las calles el pasado 14 de junio. Algo inolvidable. ¿Te acuerdas cuánta gente había? ¿Cuántas personas?
Medio millón de mujeres. Yo creo que estamos ya, pues habíamos subido las cuotas de optimismo, como tú lo llamas, ¿no? Y habíamos llegado casi que, sí, subimos muy cerca a nivel Dios ese día. El 14 de junio del año pasado, como recordaremos todas, salieron las mujeres suizas y salimos las mujeres no suizas que las acompañamos en sus justas luchas, y pues fue tan masivo, fue tan completo, jóvenes, mayores, extranjeras, originales.
Hombres, pobres, niños, niñas.
Sí, sí, hombres, muchísimos hombres también que acompañan pues a sus compañeras, o que sencillamente acompañan esas reivindicaciones. Yo creo que fue una llamada de atención bastante importante. Por allí hay un libro que está ya a la venta con un resumen de las fotografías a nivel nacional de todas esas manifestaciones. Yo creo que ese es un buen regalo para
este 14 de junio.
Sí, exacto.
Que bueno, no sí, pasará sí. Mucho, porque justamente por este tema de la pandemia, pero por lo menos el recuerdo estará. El recuerdo que ese movimiento del año pasado vale por dos, vamos a decirlo así, por el año pasado y por este.
Sí, yo creo que nos queda, pues, recordar es vivir, ¿no? Recordar sí. Es vivir. Este año no estamos llamando a participar, al contrario, estamos llamando a conmemorar desde muchos otros espacios y de muchas otras maneras, porque por prudencia, por salud y por respeto a las reglas, porque pues el Estado, la BAG, ha dado unas normas de salud que debemos guardar. Entonces no podemos imaginarnos unas manifestaciones masivas, no podemos sacar medio millón de mujeres a la calle como nos hubiera gustado mucho sacar, no digo el medio millón, yo hubiera con gusto sacado el millón completo para dar una demostración de presencia y de que después de un año las conquistas todavía no se han alcanzado. Que después de un año seguimos exigiendo el empoderamiento de la mujer, que seguimos exigiendo condiciones de igualdad, que seguimos exigiendo la promoción de la mujer. O sea, estamos en el mismo estatus, solo que ya sabemos que somos fuertes. Lo que hicimos fue mostrar los músculos. Una vez que mostramos los músculos, bueno, esta situación pues nos ha podido naturalmente a todos, y por respeto pues ya no los volveremos a mostrar por ahora, pero yo creo que es importante que se sepa, ¿no? Que eso está allí. Y una cosa que yo quería comentarte, Giovanna, es que conozco de algunas mujeres, no todas, pero conozco de algunas mujeres nuestras, migrantes, que no han entendido que las conquistas de la Suiza son nuestras conquistas. Que si ellas logran condiciones de trabajo más dignas, también las logramos nosotras, y que por eso tenemos que apoyarnos las unas a las otras. Entonces yo creo que esa es una fase que todavía nos cuesta a las migrantes un poquito entender. No pueden ser por separadas las luchas, aun cuando sí sé que las... los ataques o las condiciones miserables a veces de trabajo son peores si eres migrante, pero solas no lo vamos a lograr.
Bueno, en ese punto, pues, yo otra vez, más pesimista como siempre, pienso que tenemos totalmente otras demandas las migrantes, y no tiene nada que ver que si esto está bien o está mal, sino que tenemos totalmente otras demandas a nivel de continente también. La mujer europea tiene otros logros, tiene otra, totalmente otro esquema que nosotras las mujeres migrantes, que pues tenemos que venir, por ejemplo, a limpiar para las europeas, por ejemplo. La solidaridad, que un día me gustaría decir, la sororidad, me gustaría aplicar esa palabra cuando se trata de la mujer suiza y la mujer migrante. Pero yo todavía no lo veo así, no lo veo claro, me falta mucho, pero bueno, en ese camino estamos. Claro, en eso claro. Sí soy optimista de que en ese camino estamos, pero hasta ahorita no siento una sororidad de parte de la mujer europea en general.
Yo creo que, yo te entiendo perfectamente, pero yo creo que estamos también empezando el camino. Aquí los cambios se suceden muy lentamente para nuestro gusto, para nuestras expectativas, y por supuesto que las realidades son totalmente distintas, pero estamos aquí. Nosotras estamos en este lugar, es el que nos ha correspondido en este momento. Entonces, hay otras luchas en nuestros países de origen, pero no podemos acompañarlas tan fervientemente como las que podemos acompañar aquí. Yo no me puedo ir a una manifestación en mi país de origen, ni al tuyo, porque físicamente estamos en este lugar, aunque apoyemos causas y apoyemos situaciones de otras maneras en otras instancias, pero...
No, yo lo digo desde nuestra posición de migrantes viviendo en este país, en este continente. Bueno, cada una también tiene su vivencia, su necesidad o su experiencia. Todavía eso lo veo un poquito lejos. Cada vez me queda más claro de que tenemos totalmente otras demandas, muchas, muchas, claro, de migrantes. Como te digo, mi esperanza es que lleguemos a recibir sororidad de parte de la mujer suiza europea en general.
Observo mi optimismo en ese sentido. Yo creo que cada vez es más y creo que es posible, creo que se han dado cuenta, pero es algo, perdona si te interrumpo, es algo que yo creo que también dándoles nuestra solidaridad en sus luchas, fíjate lo presentes que estuvimos, allí muchas que no se habían dado cuenta, que no se habían despertado, se despertaron. ¿Me explico? Entonces yo creo que se va haciendo, por supuestísimo, hay mucho todavía que recorrer, este camino apenas nos estamos empezando a dar los primeros pasitos.
Eso sí, si tenemos algo en común, igual con qué nacionalidad y con qué necesidad, es que estamos luchando todas en contra del patriarcado, en contra del machismo, en contra de todo ese sometimiento que tiene la mujer, igual en qué país. Eso sí nos lleva por el mismo camino. Pero Ligia, te cuento que tenemos ya casi que despedirnos. Ha sido muy bonito conversar de todo esto. Espero que nuestras amigas, nuestras oyentes, también nuestros amigos y todos los hombres que nos escuchan, nos manden como siempre sus mensajes. Desde aquí les saludamos, les abrazamos. Ahora sí está bien dicho, con abrazos virtuales. Eso sí que ahora es increíble que lo estamos viviendo, pero es así. Vuelvan a escucharnos, que ya hemos vuelto y para quedarnos. Eso sí, les mandamos un saludo el 8 de julio. El próximo programa.
Ya me estás despidiendo. Yo creo que es bueno recordar que sí, que el 8 de julio volveremos a encontrarnos por aquí. Pues tú decías antes que estamos las dos queriendo arreglar el mundo. Sí, queremos arreglar el mundo. Sí. Y nuestro pequeño granito de arena minúsculo es este programa y pues transmitir lo que podemos, lo que está a nuestro alcance para animar a otras personas a que transformen su existencia en Suiza y la hagamos mejor.
Dicho eso, nos vamos, gente, hasta el 8 de julio. No se pierdan el próximo programa. Ligia, un abrazo y también contigo nos vemos.
Hasta pronto.
Chao. Chao, gente.